Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Asumo este precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llena.
Para llenarme de nada.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no les da las manos para darle las clases a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
De ti, de mí, cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Historia de 15 feminicidios impunes en Chipoleti.
Nosotros venimos desde hace 5 años, de hecho venimos remándola bastante en soledad, primero para instalar el tema de lo que es el feminicidio, ¿no? Porque cuando nosotros arrancamos era como una palabra nueva, y en la definición no solamente se trata del exterminio físico de las mujeres, sino de contar con todo un aparato institucional por parte del Estado que contribuye a la impunidad de estos crímenes, ¿no? O sea, entre líneas podríamos decir que trabaja a partir de una concepción de inferioridad de las mujeres, niñas, niños, lo que hace que prácticamente tengamos que convivir con pedófilos y asesinos en la calle todo el tiempo. Y bueno, el último caso así que habíamos tenido hasta ese momento fue el caso de Otoño Uriarte, pero bueno, últimamente se dio el de Micaela, que tomó trascendencia tristísima, y porque se sabía que estaba desaparecida, que el sospechoso de asesinato ya había sido denunciado en reiteradas oportunidades por violencia. Y además tenemos el de la señora Estela Morales, que entraron a su casa y la asesinaron, y las causas están completamente paralizadas, ¿no? Si no fuera por la convivencia de la policía y el poder político, no tendríamos que tener este triste récord, ¿no?, de 15 mujeres asesinadas y ningún preso. Y ahora con esto de pericias psiquiátricas recientes que se le hicieron a Claudio Kielmans, bueno, ya nos da la pauta de que evidentemente las decisiones de los funcionarios judiciales van a colación de que salgan a matar mujeres. Total, en este pueblo no pasa nada.
Y al frente no ser diferentes. Habla, continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido.
Que se declare emergencia nacional significa que haya asistencia, protección, que se cumplan realmente las leyes, que se apliquen esas leyes.
Claro, en principio tenemos una ley que es la 26485, que es la ley más amplia y más profunda que hay sobre prevención y erradicación de la violencia de género, que contempla, digamos, casi todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres. Y esa es una ley que recibe un presupuesto muy mínimo. El órgano aplicador de esa ley, el Consejo Nacional de las Mujeres, recibe un presupuesto que es ínfimo, que efectivamente desde ese órgano no se están tomando medidas concretas para paliar esta situación. La exigencia específica y concreta por la declaración de la emergencia significa por un lado que el Estado reconozca que es una problemática tan sufriendo las mujeres y que es una problemática, digamos, muy fuerte, porque los femicidios son la forma de violencia más extrema que podemos llegar a sufrir. Entonces, por un lado implica reconocer que hoy por hoy existe, digamos, un gran número de femicidios y que hay que parar con eso. Y llevado al plano más concreto y real, significaría que el gobierno destine una partida extra presupuestaria destinada específicamente para, digamos, garantizar, por ejemplo, casas refugio para mujeres que son víctimas de violencia, atención gratuita, psicológica, legal para mujeres que son víctimas. Es decir, empezar a tratar la problemática de antes, que no lleguemos a los femicidios, que no lleguemos a exigir justicia para...
Tarde,
o sea, que no lleguemos a exigir que haya un juicio al femicida, sino que directamente los femicidios no existan más o que se disminuya, digamos, el número. Implica tomar medidas concretas para que no se llegue a que haya un femicidio, porque además en la mayoría de los casos sabemos que esas mujeres ya habían hecho denuncias por violencia, el hombre ya tenía antecedentes en otras relaciones o con ella. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, digamos, tiene que pasar una mujer por hacer denuncias que no llegan a nada? Tiene que llegar, digamos, a estar muerta. Ahí, digamos, hay un problema en el medio que hay que resolver.
Horizontes perdidos, crímenes sin castigo, bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano, del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo al niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad.
Con relación a ese tema concretamente, estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer. Estamos trabajando para sacar una especie de hojita informativa, como aquella vez sacamos un instructivo, como sacamos aquella vez con relación a Ni un pibe menos, también vamos a sacar algo así como Ni un femicidio más. Queremos poner abreviadas las leyes que protegen a la mujer. Queremos poner en esa hoja nuestro pensamiento con relación a esto, tratando de que no ocurran más estas cosas, porque ya las páginas amarillas están llenándonos la vida todos los días y siempre cae una mujer, siempre hay una desaparecida más, una perdida, una golpeada, y no puede suceder eso, no tiene que ser, pero tiene que haber razones profundas dentro de la sociedad para que no podamos encontrar una respuesta inmediata. Entonces, una forma de contribuir será esta difusión que pensamos hacer, sumarnos a la marcha del día 3 de junio que se está organizando, hacer firmar en todas las seccionales el petitorio. Justamente en este momento terminamos una reunión con los secretarios de las distintas localidades, o sea, de las distintas seccionales, donde nos plantearon la necesidad de presentar en cada una de las plazas de cada uno de los pueblos, ciudades de Río Negro, ese petitorio para el día 3 para que lo firme toda la gente. Así que en eso estamos trabajando.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Para condenar los femicidios hay convocatorias a marchas en distintos lugares del país. ¿Quién hace la convocatoria que amplifica Menosco?
La convocatoria se está organizando desde una multisectorial, en principio desde la multisectorial de mujeres y después una multisectorial conformada por distintas organizaciones sociales y políticas de la ciudad, en la que confluimos para convocar este 3 de junio a marchar a las 17:30 horas.
Ailín Trepiana, integrante de la multisectorial Fisque Menuco, convoca a la marcha Ni Una Menos contra el femicidio.
Las calles Roca y Tucumán es la concentración y la idea es, bueno, marchar por la ciudad exigiendo también la declaración de la emergencia nacional en violencia sexual y de género, para que se efectivicen políticas concretas que puedan parar con los femicidios que sufrimos todas las semanas en nuestro país. Decir nunca más, pero al mismo tiempo exigir políticas concretas, bueno, que puedan resolver la problemática que tenemos hoy por hoy, que es muy grave, que es que una mujer muere en nuestro país cada 32 horas por el solo hecho de ser mujer. En el 2014 se registraron 277 femicidios y en lo que va del año todas las semanas nos enteramos de un caso nuevo. Acá en la zona también han habido un montón de casos en la ciudad de Cipolletti. Hace poco fue el asesinato de Micaela, así que la idea es marchar por Micaela, por Otoni Uriarte, por las víctimas de los dos triple crimen de Cipolletti, por Micaela Recchini y por todas las mujeres que mueren en nuestro país.
Uh-huh. Ayer he hablado con una de las integrantes de la multisectorial en Cipolletti y nos contaba la situación en particular de su ciudad. 15 casos impunes, 15 feminicidios impunes.
Sí, eso también, digamos, es un dato bastante relevante de lo que pasa en Cipolletti, porque no solamente son los casos de femicidios, sino la impunidad que hay después de que suceden los femicidios y la poca justicia que hay, o la nula en realidad, la inexistente justicia que hay cuando suceden estos terribles hechos. La situación es doblemente grave porque a las mujeres, además de que las matan por el hecho de ser mujeres, luego no hay condenados y no se investiga en profundidad para que haya justicia, digamos. Nunca ninguna condena nos va a devolver la vida de esas mujeres, pero al menos sabemos que es un acto de reparación para las familias y para la comunidad que los femicidas vayan presos.
Debate del anteproyecto del examen preocupacional.
Nos reunimos en Fisque Menuco representantes de la mayoría de las seccionales, solo 3 seccionales ausentes y 2 seccionales que mandaron sus aportes en forma escrita porque no pudieron estar presentes.
Marcela Medina, secretaria de Salud en la escuela.
Respecto a este anteproyecto de preocupacionales que el gobierno nos entrega y que estuvimos trabajando en el marco de las comisiones, específicamente en la Comisión de Salud, con el gobierno, ellos nos entregan este anteproyecto, nosotros lo pusimos a consideración del Congreso, el Congreso que se realizó en Villa Regina en el 21 de abril, quien nos mandata a continuar profundizando el debate con representantes de todas las seccionales, que es lo que acabamos de realizar en el día de la fecha. Estuvimos analizando y debatiendo distintos puntos que tienen que ver con el anteproyecto de preocupacionales, donde hay cuestiones que están enmarcadas en la resolución 37 del 2010 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es la resolución que regula cómo deben ser los exámenes médicos y especifica cómo deben ser los exámenes preocupacionales, cuáles son las prioridades para los docentes. Hay cuestiones que el gobierno las enmarca en esta resolución, hay otras que no tienen nada que ver y que las incluye como exámenes preocupacionales. Y bueno, el debate se centró en esto, refiero específicamente a la solicitud del gobierno de un certificado de antecedentes y reincidencia, el cual mayoritariamente no compartimos que esté dentro de la resolución ni fuera, sino que en realidad creemos que es un requisito para el ingreso saber si los compañeros pueden llegar a estar afectados por alguna cuestión como abuso de menores o violencia con menores, que esto lo dice claramente la ley 4448, la ley provincial 4448 en su artículo primero, donde habla específicamente de las inhabilidades, o sea, qué es lo que inhabilita al docente para cumplir su función. Entonces nosotros creemos que sí tiene que haber un informe, o sea que el Ministerio de Educación debería pedir a la justicia un informe de estas inhabilidades, si es que el docente que es aspirante a ingresar, porque esto es solamente para los que aspiran a ingresar al sistema, no los que ya están dentro del sistema, el preocupacional. Entonces, bueno, si hay un listado o si ellos, al pedir el informe en la justicia, nos confirman o no si estos futuros compañeros han cometido alguno de esos ilícitos, bueno, quedarían excluidos.
convocamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, vinieron varios compañeros y apartamos después de comer, hicimos una pequeña reunión para bajar toda esta información, sobre todo la organización de esto que vendrá para el futuro.
Luis Yenga, Secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de UNTER.
La preparación de esta hojita le agregaron los compañeros que quisieran tener los textos de las leyes, pese que hay links donde se pueden encontrar, preferían que nosotros le enviáramos todas las leyes que hacen a la cuestión femenina, desde la ley de cupo, por ejemplo, o la ley del voto femenino también, si uno quiere, todo ese tipo de leyes, ese cuerpo de leyes, tenerlo por impreso, dar un informe de todas las actividades, de la lucha incansable que estamos dando al fracking, que ayer justamente estuvimos con la Dirección Provincial de Aguas, el ingeniero responsable, la ingeniera local, aquí responsable local, estuvimos visitando chacras de la zona de Allen y tomando muestras para un futuro análisis, muestras de agua en unas 10 chacras visitamos. Así que interesante la actividad, ahora vamos a esperar los análisis a ver lo que aparece. Desde luego detectaron que había exceso o por lo menos algo de más de hierro y de manganeso en algunas chacras, pero con todo eso no inhibe para que el agua sea apta para el consumo. Habría que ver la parte bacteriológica y lo que estamos preocupados es querer saber, digamos, la gran preocupación es querer saber si hay en disolución hidrocarburos. Así que esa búsqueda, justamente nos acompañó gente de ISUR y gente de la municipalidad y además los compañeros del agua,
¿no? De la asamblea.
De la asamblea del agua del Comahue.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.